buenos días, OMH. Hoy es lunes 2 de marzo. La actualidad de la semana la encontramos en el ámbito internacional. Tsipras culpa al gobierno de España y Portugal de llevar al abismo a Grecia, literalmente. Parece ser que a Rajoy le cuesta encontrar amigos, sobre todo en el ámbito internacional, cuando no se trata de su misma ideología. Y además el presidente del gobierno ha contestado con ironía, pues declara que él no tiene la culpa de que el gobierno griego haya prometido a los ciudadanos, algo que no puede cumplir. Entienden la ironía, ¿verdad? Además, restan 3 semanas para las elecciones en Andalucía y en nuestro país, la comunidad autónoma con más paro y la que menos soluciones recibe o aporta. Un problema más gordo que las elecciones o que el voto útil al que apela Mariano Rajoy. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
9:31 minutos de la mañana y respecto al tiempo tendremos una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas, algo de viento y con unas máximas de 22 grados a las 3 de la tarde. Repaso de los servicios informativos en Buenos Días UMH y lo hacemos como siempre. Comenzamos por la universidad. La empresa de servicios inmobiliarios de San Juan de Alacant, Personas y Ciudad, ofrece bonificaciones a la comunidad universitaria de la UMH en los servicios que puede llegar a ofertar. Jesús Fernández.
El Consejo Social de la UMH ha dado a conocer los resultados del primer informe de inserción laboral de los egresados universitarios, la perspectiva de afiliación a la Seguridad Social. Según este estudio, la UMH está por encima de la media de las universidades públicas españolas en el índice de empleabilidad de sus graduados, medido a través de la tasa de afiliación a la Seguridad Social. En concreto, la tasa de afiliación de los egresados del sistema universitario español, 4 años después de finalizar sus estudios, es del 64,4%. En el caso de la UMH, este porcentaje se eleva hasta el 68,1%.
La magistrada juez titular del juzgado número 1 de lo contencioso administrativo de Elche ha dictado un auto con fecha 26 de febrero de 2015, por el que desestima la medida cautelar sobre la suspensión del voto anticipado solicitada por el profesor Carlos Pastor Antón para las elecciones a rector de la UMH. Continuamos con más noticias, saltamos al ámbito nacional.
La atención urgente se come el 11% de la X solidaria para ONGs. Paula Bonete.
La urgencia gasta ya el 10,8% del total dedicado a la acción social. 41 programas de urgencia de 35 entidades se llevan casi 24 millones de euros, un 20,6% más que el año anterior, que eran 23 entidades y 23 programas. Esto es posible porque más españoles decidieron marcar la casilla social al realizar la declaración de la renta y porque el gobierno, explican desde la Secretaría de Estado, está priorizando en su agenda la lucha contra la privación material severa. Urgencia era una palabra que hace 2 años no aparecía por ninguna parte en los programas sociales, a los que se les concedió una subvención estatal gracias al dinero recaudado con la llamada X solidaria. Entonces el montante se repartía por colectivos. Desde el año pasado, sin embargo, se hace por ejes y dentro de ellos hay un apartado para los programas de urgencia.
Además, la policía desmantela una red que vendía falsificaciones de Picasso, Miró, Tapies y Warhol.
La policía ha desmantelado una red especializada en falsificar y comercializar pinturas y esculturas de autores como Picasso, Andy Warhol, Miró, Sorolla, Saura, Chillida y Tapies, en una operación en la que han sido detenidas 10 personas e incautadas 271 imitaciones. La organización ofrecía directamente estas obras a particulares y galerías de arte, aunque también las trataba de colocar en subastas por internet. Antonio Tenorio, inspector jefe y máximo responsable de la Brigada de Patrimonio Artístico de la Policía, valora la importancia de esta operación con que con ella se han desarticulado por completo todos los eslabones de la red, desde los falsificadores, 5 arrestados, hasta los encargados de introducir las imitaciones en el mercado.
En el ámbito internacional tenemos que saltar a Rusia.
Así es, Moscú se vuelca en el duelo por el asesinato del opositor Nemtsov. Ana López.
Buenos días, OMH. Miles de personas han marchado este domingo en homenaje al líder opositor Boris Nemtsov, asesinado el viernes por la noche a tiros a poca distancia del Kremlin. El crimen del carismático ex viceprimer ministro ha conmocionado a la sociedad rusa. Nemtsov se ha sumado a la lista de otros políticos y parlamentarios abatidos por sicarios. Este tipo de asesinatos rara vez son aclarados del todo. Esta vez, el Comité de Investigación ha ofrecido una recompensa en metálico a quien dé información que ayude a resolver el caso. Durante la marcha, la policía detuvo al diputado de la Rada Suprema Ucraniana, Alexei Goncharenko, por motivos desconocidos. Además, la mayoría de los que marcharon son personas críticas con el régimen.
Además, el gobierno griego responde a Rajoy que no busca enemigos externos.
Fuentes del gobierno leno han declarado que el nuevo gobierno griego no clasifica a los países y a los ciudadanos de Europa en amistosos y hostiles, y que por tanto no busca enemigos externos, sino soluciones en toda Europa a través de la cooperación y el del diálogo de los pueblos y los gobiernos. Las citadas fuentes gubernamentales griegas recalcaron que en su discurso Tsipras únicamente quiso explicar con detalle al pueblo griego la negociación dura de un crítico eurogrupo que acabó en acuerdo. Por su parte, Mariano Rajoy ha advertido que el gobierno español no es responsable de la frustración que ha generalizado la izquierda radical griega, que prometió a los griegos aquello que sabían que no podían cumplir.
Y damos el salto ya al panorama local. Empezamos, como siempre, por Elche.
La UMH y el Hospital del Vinalopó desarrollan un programa para prevenir la obesidad en niños y adolescentes con actividad física.
Vicente Pascual toma posesión como nuevo decano del ilustre Colegio de Abogados de Elche.
En Orihuela.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a 4 concejales del PP de Orihuela de un delito continuado de prevaricación administrativa en favor de empresas de Ángel Fenol, implicado en el caso Gülter.
San Joan de Alacant.
San Joan acoge una conferencia sobre consideraciones éticas y legales del ébola.
Y acabamos en Altea.
Altea celebrará la Semana de la Mujer del 5 al 11 de marzo.
A las 9:36, Daniel Rodríguez, buenos días, el sumario deportivo.
Buenos días, Carlos. Hoy el Elche tiene una oportunidad de oro para abrir brecha con el descenso, ya que juega esta noche a las 9 menos cuarto en el estadio de Balaídos, el último partido de la jornada 25 de Liga. El equipo franjiverde llega a este partido tras perder en el Martínez Valero ante el Real Madrid, pero con buenas sensaciones de cara a este choque ante el Celta, un partido en el que no podrá contar ni con Jonatas por unas molestias, ni con el central Enzo Rocco, sancionado por acumulación de tarjetas. Para suplir al central, Fran Escribá tiene varias alternativas, pero parece que será José Ángel el que ocupe el puesto en el centro de la defensa.
Ya digo que la primera opción, porque ha entrenado bien toda la semana, es que José Ángel participe ahí. Es verdad que viene de no entrenar o no entrenar fuerte en las últimas semanas, pero está perfectamente preparado también, con lo cual no creo que vaya a ser al final un problema.
El entrenador del equipo franjiverde también ha destacado las grandes cualidades del Celta de Vigo y que la clave para sacar algo positivo de Balaídos es hacer que no se sientan cómodos con el balón.
La verdad es que tiene muy buenos jugadores, juegan bien además a full, es un equipo que le gusta mucho tener el balón, que crece en torno al balón. Los últimos partidos, tanto en su casa, con el Córdoba, con el Atlético de Madrid, es un equipo que tiene una posesión abrumadora, y nosotros vamos con la idea de discutirles el balón, no en cuanto a tener más posesión, pero sí en cuanto a que ellos no se sientan como esos partidos que les hemos visto, muy cómodos, demasiado cómodos, siempre en campo contrario y con el balón de forma constante.
El Elche es 17º clasificado con 23 puntos y una victoria en Vigo les alejaría a 4 puntos del descenso. Por su parte, el Celta es 9º con 31.
En el resto de la jornada ha estado marcada por el empate del Real Madrid en el Bernabéu frente al Villarreal.
Sí, Carlos, pinchazo inesperado del Real Madrid en el Santiago Bernabéu frente al Villarreal por 1-1. Cristiano Ronaldo abrió la lata, marcó de penalti para los de Ancelotti y Gerard Moreno empató para los castellonenses. Con este empate, el Barcelona, que ganó 1-3 en Granada, se sitúa a tan solo 2 puntos de los blancos. Por su parte, el Atlético de Madrid empató a 0 ante el Sevilla en el Pizjuán y queda a 7 del liderato. Cierra zona Champions el Valencia, que venció en Mestalla 2-0 a la Real Sociedad con un doblete de Piatti.
Tenemos que hablar ahora de la segunda división B y del Elche Ilicitano.
Sí, el Elche Ilicitano, que le cuesta sumar 2 victorias consecutivas y empató esta vez a 0 ante el Olot en el 10 Iborra. El equipo de Vicente Mir dispuso de las mejores ocasiones del partido, pero la falta de puntería privó de llevarse los 3 puntos. Con este empate, el filial franjiverde continúa colista del grupo tercero de segunda división B, con 22 puntos, a 8 de la promoción de descenso y a 11 de la permanencia. El Reus será el próximo rival de los ilicitanos.
Para finalizar, Fútbol Sala.
En Fútbol Sala, el Elche derrota al líder, el Fútbol Club Barcelona B, en el Esperanza LAC por 6-1 en un gran partido de los de Óscar Poveda. Kiwi, Mano y Pitu, con una actuación estelar, el que anotó 4 goles, fueron los goleadores del partido ante el filial. El equipo ilicitano sigue tercero en la clasificación con 42 puntos y se sitúa a 2 del líder, el UMA Antequera.
A las 9:39 el kiosco. Jesús Fernández, cuéntanos lo que has visto y lo que estás viendo ahora mismo en las portadas de los periódicos de este lunes 2 de marzo.
Hoy especialmente asuntos internacionales, Rusia y, como no, Venezuela. Empezamos por el diario El País, que se lleva el primer titular y la foto de portada titula este diario: la oposición a Putin gana fuerza con una gran marcha de protesta. Decenas de miles de personas se manifiestan en Moscú contra el asesinato de Nemtsov. No hay pistas sobre los autores del crimen. Como decía, la foto de portada se la lleva pues esos miles de rusos ayer durante la marcha. Además, hoy también tiramos de reportajes en los kioscos. Concretamente en El País titula Ciudadanos, retrato de un partido en alza. La formación ha logrado atraer el voto abstencionista de izquierdas y del PP. Un reportaje de José Luis Barbería.
El País también se ha hecho eco de la contestación de Rajoy al mismo presidente de Grecia.
Lo adelantabas antes y titula El País, Rajoy contesta a Tsipras que él no es responsable del incumplimiento de su programa. Bruselas aboga, por su parte, por rebajar la polémica. Pasamos ya a la portada del diario El Mundo, que, como decía, se lleva también la foto de las protestas ayer en Rusia. Clamor, bajo el Kremlin, titula este diario. La noticia de nuestro país, importante, se la lleva hoy Ignacio González, y es que titula El Mundo que el presidente de la Comunidad de Madrid pidió ayuda a policías para ocultar el caso de su ático. 3 meses después de que comenzara la investigación, el presidente madrileño tuvo una reunión con dos mandos. En la conversación solicitó que no trascendiera que era inquilino de una sociedad offshore, dice el informe policial. Y como decía, de nuevo reportajes. En este caso, ante las casi inminentes elecciones autonómicas en Andalucía, Territorio Zarrías titula La maldición del olivo. El feudo del Partido Socialista se alimenta de las subvenciones, en este reportaje de Jorge Bustos.
El diario ABC.
Titula ABC, el peligro yihadista amenaza a Cataluña. Los servicios de inteligencia siguen en esta comunidad a 5 organizaciones islamistas que podrían ser caldo de cultivo de radicales. Y un día debemos de dedicarlas a las imágenes que llevan a la portada el diario ABC, porque son de lo más literarias, de lo, no sé si decir de lo más o menos ilustrativas, pero, en fin, tira de eso, de literario, el ABC.
Demasiado estaba tardando el diario La Razón en volver a hablar de Podemos.
Sí, y ya son muchas semanas, de hecho. La noticia de hoy dice que Monedero creó su empresa cuando Chávez empezó a pagar la fundación de Podemos. En 2004, el gobierno chavista firmó los primeros contratos con el Centro de Estudios Políticos y Sociales, según dice el diario de Paco Marruenda. Ese mismo año, el número 2 de Iglesias registró su consultora Motiva 2, que derribó en Caja de Resistencia. Y la foto se la llevan venezolanos ayer durante una protesta, y se puede ver a una venezolana con un cartel que pone «Españoles, no se dejen engañar». Y sale una imagen de Pablo Iglesias, Hugo Chávez y Juan Carlos Monedero. La dictadura chavista protege a ETA y financia a Podemos. Continúa el cartel.
Vamos a pasar al diario La Vanguardia.
Ante la imagen, y acabamos con las portadas de ámbito nacional, con el diario La Vanguardia, que lleva el mismo tema que llevabas a la editorial. Rajoy critica a Tsipras y a Podemos por prometer más de la cuenta. El presidente usa su réplica al líder griego para atacar al partido de Iglesias. Portugal, perplejo y molesto, se suma a la contraofensiva por vía diplomática, apostilla el diario La Vanguardia. Ya acabamos por hoy con las portadas de ámbito local. Empezamos por La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, que, como casi cada lunes, lleva temas deportivos, concretamente futbolísticos, a su portada. Y hoy ha tocado el Hércules. El Hércules no da señales de vida, titula La Verdad, ante su derrota ayer por 2-0 en casa del Badalona. La noticia política del día nos dice que el Servef formará a parados en comercio exterior, internet e industria del calzado. El Consell considera que son las áreas en las que más empleo se creará en 2015. El nuevo plan piloto ya ha preparado oficinas para ofrecer cursos especializados.
Finalizamos con el diario Información en su edición de Elche Verbinalpo.
El viaje en tren entre Alicante y Murcia se reducirá a la mitad al aprovechar las vías del AVE, titula la información. El trayecto en cercanías entre las dos capitales pasará de 80 a 40 minutos a partir del próximo año. Y seguimos con transporte, y es que titula la información también que, en una foto, a la caza también de camiones y furgonetas, y es que Tráfico adapta los radares para controlar también los excesos de velocidad de estos vehículos.
Bien. Vamos a ver qué opina Montoro, porque no estaba muy de acuerdo con lo que dijo la DGT de señalar cuando haya radares. Pues vamos a ver ahora también el gobierno. Tiene mucho que profundizar en el ámbito de, sobre todo, la DGT en el ámbito de tráfico, en el ámbito recaudatorio. Sí. Gracias, Jesús. Una breve pausa y tenemos que hablar de innovación en periodismo, sobre todo de las jornadas.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 2 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En el edificio OAMI, de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 11 y media de la mañana a 7 de la tarde.
Y en el Instituto del Pla, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
En San Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
¿Sabías qué?
Puedes acceder al Wi-Fi de la UMH aunque no pertenezcas a la comunidad universitaria.
Solo tienes que acercarte a uno de los campus de la universidad y enviar un SMS o rellenar un formulario. Puedes obtener más información en el blog de servicios informáticos si.umh.es.
9:45 minutos de la mañana y continuamos en Buenos Días UMH. Como decíamos antes de la pausa, tenemos que hablar de las jornadas de periodismo que se van a celebrar los días 24 y 25 de marzo en el aula magna del edificio Altavís. ¿De qué se tratan estas décimas jornadas de periodismo? Pues vienen bajo el título de Innovación en Periodismo y vamos a intentar desglosar un poco estos acontecimientos y para ello contamos con José Luis González. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Si hablamos de innovación en periodismo, ¿a qué nos referimos exactamente? Es, digamos, vamos a ver qué nos depara el futuro inmediato del periodismo. ¿Es una parte, es una forma de profesionalizar más la profesión?
No, el futuro no, realmente es el presente, ¿no? Desde 2007-2008 estamos viendo cómo nuestra profesión está en un momento de transformación bestial. Después de décadas de inmovilismo y de una industria muy anquilosada y muy fija, con una foto fija, ¿no? Pues estos últimos años están siendo revolucionarios, ¿no? Entonces, la profesión se está transformando y estamos viendo cómo están surgiendo nuevos proyectos, muchos innovadores, otros no tanto, ¿no? Entonces, podemos decir que tenemos ahí un dato interesante, muy interesante, que es que durante estos últimos dos años se han creado aproximadamente unos 400 micromedios en España, cada uno de su padre y de su madre, insisto, unos que innovan más o innovan menos. Y entonces queremos llevar todo este proceso de cambio a las jornadas, un proceso de cambio que está también muy ligado a lo que se está haciendo en el Máster de Innovación Periodística aquí en la UMH. Uh-huh.
Yo recuerdo que las del año pasado se trató un tema específico, que era ¿qué era la información? Si la información se había convertido, perdón, seguía siendo un servicio público o se había convertido en una mercancía. Ese problema lo seguimos teniendo ahora mismo en el mundo del periodismo.
Sí, el año pasado sobre todo se centró en un aspecto que no habíamos trabajado demasiado y que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es cierto que da muchísimo trabajo y que son toda la parte de la comunicación corporativa e institucional, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí no podemos... Es una mercancía, porque realmente lo que estás vendiendo el DIRCOM de Coca-Cola o el DIRCOM de Carrefour es su producto. No engañan a nadie, ¿no? Los responsables de comunicación política del Partido Popular o del Partido Socialista te están vendiendo su producto, no están engañando a nadie, ¿no? Aquí es otra, este año es radicalmente distinto, ¿no? Este año es ver productos interesantes que se están lanzando al mercado, ¿no? Y vamos a traer algunos de los responsables que los han montado, que están funcionando, ¿no? Podemos hablar de uno que va a salir dentro de poco, que es El Español, que es el que ha montado Pedro J. Ramírez, que nos sirve de ejemplo para ver cómo personas que con mucho empaque dentro del periodismo tradicional están haciendo un camino hacia lo que es medios innovadores y nuevos, nativos digitales, o va a venir gente de medios que están ya muy consolidados, con un volumen de negocio muy interesante, como el Ser Confidencial o como es el diario.es, entre otros.
Uh-huh. Ya que hablamos de los invitados, expertos como Eduardo Suárez, que es el periodista uh-huh. ganador del último premio García Márquez, que, como has dicho, analizará el caso del nuevo periódico de Pedro J. Ramírez, que ayer cerró la jornada, la carrera del crowdfunding, y lo consiguió.
Sí, ha sido histórico porque creo que ha sido en España, no se había conseguido tanto dinero. Hombre, aquí evidentemente hay un dato que hay que tener muy en cuenta, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, el diario.es consigue el éxito que consigue, ¿no? Porque no sale de cero, sale con una base muy importante que es la de Nacho Escolar. ¿Por qué el español consigue este éxito de crowdfunding y no va a salir de cero? Porque sale con una base muy fuerte detrás, que es la marca de Pedro J. Con lo cual esto es muy interesante, porque nos lleva al debate de la importancia de las marcas personales dentro de las marcas de los medios de comunicación, ¿no?
Claro, el apellido, en este caso el nombre de la persona, se traslada a una marca.
Claro, ¿por qué el país lo está pasando tan mal? Porque se ha cargado buena parte de esas marcas personales. Ramón Lobo, Enrique González, Maruja Torres, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el lector, el usuario, está bien, sigue las manchetas, sigue las cabeceras, pero sobre todo sigue las marcas personales, sigue a los periodistas que hacen buen periodismo.
El papel de las redes sociales está teniendo bastante importancia dentro de la innovación periodística, digamos que es de las mayores fuerzas dentro del periodismo. ¿Se va a tratar las redes sociales como arma periodística?
Claro, en cada caso hablarán de ello seguro, ¿no? Porque es un todo. Es decir, bueno, el diario.es o el Confidencial, o ahora lo estamos viendo con el Español, por citar los tres casos muy potentes que vamos a ver en las jornadas, dentro de su estrategia, evidentemente, tienen pues una división de gente experta que trabaja sobre todo en Twitter, ¿no? Que es una herramienta fundamental a la hora de difusión de contenidos, de generar debate, de llevar usuarios a las páginas, etcétera. Es decir, es fundamental. O sea, ahora, hoy en día, cualquier medio de comunicación que se precie tiene que tener gente experta que sepa manejarse muy bien en Twitter.
Y si hablamos de gente experta también en Twitter, podemos hablar de Ana Pastor, que con cierto guiño creo que va a ser una de las invitadas en las jornadas.
Sí, ya veníamos haciendo mucha presión sobre ella para anteriores ocasiones. Es muy complicado que Ana Pastor se mueva de Madrid. De hecho, ya lo hemos en el programa viene y quiero dejarlo claro, bien especificado en el programa, que ella tendrá un debate con Juan Luis Sánchez en directo, pero ella estará en la redacción de La Sexta en Madrid, porque ese fin de semana justo son las elecciones en Andalucía y no se puede mover de la redacción de Madrid porque están preparando el objetivo con un monográfico de las elecciones andaluzas, ¿no? Entonces, bueno, sí que hemos conseguido el compromiso de sacarla un rato de esa vorágine y que tenga una conversación para todos vosotros con Juanlu, que es buen amigo de ella y que también es profesor de esta casa en el máster de periodismo. Juanlu Sánchez, que es el subdirector del diario.es.
Para el segundo día, los asistentes también podrán escuchar testimonios de jóvenes emprendedores como Javier Coloma, que es director de Zacato, y Alex Badía, socio fundador de la productora Barret Films. También las jornadas de periodismo no se centran en el ámbito nacional. También tenemos invitados que aportan su granito de arena al periodismo en el ámbito internacional y que se han hecho eco en España.
Sí, además en este caso de gente más de la rama de comunicación audiovisual, haciendo un guiño a la titulación nueva, esto puede interesar, que seguramente puede interesar a compañeros de comunicación audiovisual. Y bueno, será interesante gente de por aquí, como es el caso de Coloma, de escucharles y saber lo que están haciendo, sus proyectos, algunos de ellos muy muy interesantes.
Para finalizar, vamos a decir el horario, que las jornadas comenzarán el 24 de marzo a las 9 de la mañana y terminarán a las 2 de la tarde, y el segundo día, el miércoles 25, a las 9 y media y terminarán a las 2 menos cuarto, más o menos. También, ¿qué queremos? ¿Cómo nos podemos inscribir? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, el precio también es general será de 25 euros. Los miembros de la Asociación de Prensa de Alicante podrán inscribirse por 15 euros. Los alumnos de otras universidades por 10 euros. Y los alumnos de la UMH y antiguos alumnos por 6 euros. Toda la información está en la web. Un último comentario, José Luis. Los compañeros de periodismo, ¿qué le decís a los estudiantes?
Bueno, pues estas jornadas cuestan mucho trabajo, se hacen con unos presupuestos muy muy cortitos, que este año tenemos la colaboración del Instituto Juan Gil Albert, que nos apoya, que hay una mesa muy interesante también, que es la de corresponsales, que viene un corresponsal veterano muy bueno, un periodista muy veterano del Guardian, y que son para vosotros, con lo cual pues esperamos que, como cada año, este año más por ser el décimo aniversario y porque los precios son más baratos y porque el cartel es mejor, pues el Aula Magna esté llena.
Digamos que no son mitos políticos, que aquí se dicen verdades las charlas. Muchas gracias, José Luis.
Gracias a vosotros.
Una pausa y nos vamos a agenda.
Sigue los sabios consejos del refranero español.
Más suela y menos cazuela.
De golosos y dragones están llenos los panteones.
Come poco y cena temprano si quieres llegar anciano.
Son consejos del refranero español y del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Mientras camino mis calles.
¿Por qué decimos las empleadas del hogar si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir, el servicio doméstico.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Si hablamos de las jornadas internacionales también, en este caso las jornadas de periodismo, como cada año, se entregarán el séptimo premio de reportaje periodístico Ricardo Ortega. Además, se podrá participar en las jornadas a través de Twitter con el hashtag JPUMH, en que ediciones anteriores ha llegado a ser trending topic nacional. Repasamos agenda de tendencias UMH el 2 de marzo y es que el próximo 3 de marzo comienza en el campus de Altea el curso de invierno web para artistas con Jombla, creación y mantenimiento sin programación. El curso está organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, cuyos objetivos son proporcionar al estudiante los conocimientos básicos para poder crear, desarrollar y gestionar de manera independiente un sitio web dinámico completo, adaptándolo a sus necesidades en cada momento. Además, el propio 3 de marzo comienza en el campus de Elche el curso de invierno también programación de Windows 8 y Windows Phone Iniciación, todos relacionados en el ámbito de la informática. Y por último, si quieres ganar dos entradas para el concierto del próximo día 13 de marzo de la OSCE en el Gran Teatro de Elche, que es el quinto concierto informal de la UMH OSCE, tendrás que contestar a la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el oratorio y la ópera? La pasión, según Smateo, y un oratorio de Johann Bach. El final del plazo lo tenéis el martes 3 de marzo, o sea, mañana, daros prisa, que tenéis que contestar esta pregunta tan interesante. Nos vamos al cierre. Paula Bonete pone la firma de este lunes.
Sí, yo voy a hablar de arte y es que las posibilidades de este son infinitas. Basta con recorrer los pasillos de la nueva edición de Arco para comprobar que es cierto. Hay literalmente de todo, desde una hoja de papel con unos dibujos realizados al carboncillo hasta un vaso de agua medio lleno o medio vacío, según se mire. Pero yo me pregunto, ¿eso es arte? ¿De verdad hay alguien que esté dispuesto a pagar barbaridades de dinero por ello? Las respuestas son en ambos casos afirmativas. Y es que realmente no hay manera de definir lo que es el arte. Es un debate abierto, pero en mi opinión, en la actualidad, la calificación de arte está más prostituida que nunca en la historia de la humanidad, pues cualquier objeto ordinario con la firma adecuada puede ser meritorio de estar expuesto en un museo.
Finalizamos el programa de hoy. Mañana a partir de las 9:30, más Buenos Días, UMH. Y el jueves hay CADU, así que no hay programa. Bueno, nos marchamos. Hasta mañana. Un abrazo de Carlos Bartual. Just...